Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este espacio que todos los días preparamos con muchísimo gusto aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Cosa Pública 2.0, donde vamos a presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Vamos a tener un primer apartado sobre el tema de personas desaparecidas, dando seguimiento a una noticia bastante preocupante, a una nota que le presentamos al comienzo de la semana, y que es la participación de policías de Tonalá en la Comisión de Desapariciones Forzadas. Hay un quinto elemento de la policía de Tonalá detenido. Vamos a darle seguimiento también a la noticia esperanzadora de la recuperación de Chavita, este bebé que fue robado de una clínica del Seguro Social en el año 2005 y que ayer regresó con su familia, con sus padres biológicos, y también otras notas que tienen que ver sobre el tema de personas desaparecidas, entre otras, en un debate sobre la ley de víctimas que está pendiente porque sea adecuada en el Congreso del Estado. Vamos a presentarle también más información que tiene que ver con guerra informal y hechos de represión, pero también nos vamos a detener en unos minutos más en el tema de la memoria. Integrantes de la Comisión de la Verdad, que fue creada en octubre del año pasado por decreto presidencial y que se supone va a indagar los hechos represivos más relevantes desde el año 1965 hasta 1990. Bueno, varios integrantes de esta comisión están aquí en Guadalajara reuniéndose con víctimas de la guerra sucia, entre otros, teniendo diversos encuentros, y más adelante tendremos un enlace telefónico con Abel Barrera, uno de los integrantes ciudadanos de esta Comisión de la Verdad y que a su vez es reconocido por su trabajo como director del Centro de Derechos Humanos La Montaña, Tlachinolan, allá en Guerrero. Y más adelante también cerraremos el programa con temas que tienen que ver con notas de megaproyectos de la Ciudad Universal, de temas de salud y la pandemia del coronavirus. Ese es el menú de temas que tenemos esta tarde para usted aquí en Cosa Pública 2.0. Antes de los detalles y de agradecer enormemente a todas las personas que nos sintonizan en las distintas plataformas, saludo con gusto a mi compañero Jesús Estrada, también a Fabián Cáceres en la asistencia de producción y a Alejandro Coronado en controles. Bienvenidos a Cosa Pública 2.0.
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte y gracias a todos ustedes también por acompañarnos a cerrar la semana. Por supuesto, saludos a las personas que nos sintonizan en la zona metropolitana a través del 104.3. También saludos al resto de Jalisco que nos acompaña a través de la red de Radio Universidad de Guadalajara, y un cordial saludo y bienvenida también a las personas que nos acompañan desde otras latitudes a través de la página www.radio.udg.mx y también la transmisión que hacemos de este espacio en las redes sociales, Facebook y Twitter. De hecho, les invitamos desde ahora a que nos contacten, nos transmitan por las redes sociales sus comentarios, opiniones, sugerencias, denuncias, invitaciones, todo.
También a través del número de la cabina telefónica, el número telefónico de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, 31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803. Le vamos a presentar esta primera nota. Otro elemento de la Policía Municipal de Tonalá fue detenido por agentes investigadores de la Fiscalía del Estado por su presunta participación en la desaparición de un hombre. Con esta suman ya 5 los uniformados detenidos por el mismo delito. Fueron oficiales de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas quienes lograron la aprehensión y posterior vinculación a proceso del quinto elemento de la Comisaría de Tonalá. Fue al principio de la semana que le comentábamos que 4 de estos policías ya habían sido aprehendidos.
Justamente se trata de esta nueva detención de David M., detenido en días pasados con base en una orden de aprehensión por desaparición forzada. Ya fue puesto también a disposición de un juez y previamente pues ya se habían detenido estos 4 policías, quienes actualmente se encuentran en prisión preventiva después de que un juez determinó que sí existían suficientes datos de prueba para iniciarles el mismo proceso por el mismo delito.
Se trata de este caso. Según la carpeta de investigación, David M. habría participado en la detención de varias personas, entre las cuales se encontraba la víctima. Sin embargo, de esta ya no se volvió a saber su paradero. Fue una detención ilegal que hicieron de algunas personas que estaban en la calle. Todos aparecieron excepto una persona que se encuentra todavía sin ser encontrada. En las indagatorias que se iniciaron tras conocerse la noticia criminal, se reunieron diversos testimonios y datos de prueba que apuntaban de la posible intervención de los uniformados, por lo que la gente del Ministerio Público solicitó los mandatos judiciales, de los cuales se desprenden estas 5 capturas, de acuerdo a una nota del Diario Milenio.
Y bueno, ya son varios, lo hemos comentado también, varios casos también de desaparición forzada donde se ven involucrados elementos de policías municipales en nuestra entidad. Vamos al seguimiento de la buena noticia de la semana, Rubén, el caso de la aparición del menor de edad, bueno, ya grande, adolescente, chavita.
Así es. Todavía menor edad, pero sí adolescente, y pues este caso que ha conmovido, en este caso, por fortuna, de manera exitosa, de manera feliz para la familia, que dieron con su paradero una vez que fue robado de una clínica del Seguro Social, donde la madre acudió al parto y no habían pasado 24 horas cuando una mujer, haciéndose pasar por enfermera, se llevó a su bebé. Es una nota de nuestro compañero Henry Saldaña, y en esta nos recuerda, nos da seguimiento al caso y también apunta que este adolescente recibirá atención psicológica para facilitar el acercamiento a su familia biológica. Escuchemos esta nota de Henry Saldaña.
El Instituto Mexicano del Seguro Social, hace 16 años, habitó una vivienda de la calle Begonias y Celosías en el fraccionamiento Las Lilas 2 en el municipio de El Salto. A decir de los vecinos, la familia era como cualquier otra. La madre Alejandra trabajaba en una guardería y la pareja de esta es un hombre que salía desde temprano a laborar. Por su parte, el menor, que era buscado por sus padres desde hace 16 años, vendía jugos de naranja en un negocio muy cercano a su domicilio. Hoy, Yacir Macías, padre de Chavita, agradece a las personas que dieron los datos para localizar a su hijo y aseguró estar infinitamente agradecido por haberlo cuidado. Respecto a por qué se lo llevaron o cómo fue la otra familia de Chavita, el padre biológico dijo no tener interés de saberlo, pues para él lo único que cuenta es que finalmente estará con sus verdaderos padres.
Yo estoy eternamente agradecido porque sabemos que actuó bien y yo estoy eternamente agradecido. No tengo palabras, que Dios me la bendiga mucho, que esté muy bien nada más, que esté muy bien. Ya para la persona que me dijo, yo no quiero perjudicarla, yo no quiero nada. Ahorita ya quiero que esté tranquila porque también ella tiene su familia, entonces yo no quiero perjudicarla en ese sentido.
Los padres de Chavita, quien tendrá apoyo psicológico para el acercamiento con su familia biológica, sea lo menos complicado posible, afirman que se enfrentaron a la indiferencia de las autoridades para tratar de buscar a su bebé. Sin embargo, ellos nunca renunciaron, pues toda la familia se unió para tratar de encontrarlo. Tal fue el caso de Enrique Macías, quien, apoyado con su motocicleta, fue a varios estados del país a verificar los datos que recibía de dónde se podría encontrar su sobrino.
Con lágrimas, sin lágrimas, eso no importa ahorita, señor.
¿Mande? Después de que vio la fotografía de Chavita, el retrato hablado en septiembre del año pasado, ¿qué sintió usted de ver este rostro en este dibujo?
Que sí existe la... Pues, Dios sí existe con todos nosotros y gracias a eso, pues, y a ustedes, que le hicieron viral, pues, estamos aquí.
¿Encontró el parentesco de la foto con sus papás, con sus hermanos?
Sí, pues...
Señal informativa, Henry Saldaña.
Colegas de otros medios están desentrañando los detalles de cómo fue posible esta historia tan sorprendente, tan de feliz término. En el diario Mural cuentan que Chava, robado del hospital Ayala el 14 de diciembre de 2005, cuando tenía apenas ni siquiera las 24 horas de nacido, se reencontró ayer con sus padres biológicos, Yacir Macías y Rosalía López. Cuentan que, como si se tratara de una película, el camino para llegar a este desenlace ocurrió tras un mensaje anónimo posteado en un grupo de Facebook el 7 de febrero. Chicas, ¿qué harían ustedes si sospechan que una persona cercana robó a un bebé de un hospital hace 16 años? Cuestionó la persona. A partir de ahí, al parecer, decidió investigar para ponerse en contacto con los papás. Yacir, padre del menor, recibió mensajes de un desconocido que le quería pasar información sobre el paradero de Chava.
Esto es interesante, el ángulo de las notas que han dado la mayoría de los medios, que es justamente dando el reconocimiento al trabajo de los propios padres de Chava, alejado de la versión que presentó el gobernador Enrique Alfaro, que hubiese sido producto de una ardua investigación, como un milagro lo presentó él. Pero no solo el trabajo importante de los familiares, sino también de compañeros reporteros, porque cuenta esta nota de Mural que al recibir esa información anónima y de la mano del reportero René Hernández de TV Azteca, el papá consiguió ayuda de policías de Zapopan para acudir el miércoles al Parque Metropolitano, donde fueron citados. Los datos que había en los documentos parecían fidedignos y apuntaban a que sí, Chava estaba viviendo en El Salto. Los informados solicitaron apoyo ahí de otras autoridades para dar con él ese mismo día.
El adolescente fue encontrado cerca de las 4:30 de la tarde cuando llegaba a su casa, y de ahí fue llevado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para tomarle una muestra de ADN, lo que después se replicó con los papás biológicos, y el dictamen arrojó una posibilidad de 99.99%, es decir, no había la menor duda de que sí era sus hijos. Y ayer, jueves, desde temprano, los familiares acudieron a Ciudad de Niñez para finalmente reencontrarse con Chava, y fue hasta casi 7:30 de la noche que papás e hijo abandonaron la dependencia. Hasta el cierre de ayer de las ediciones de los diarios, no se informó ningún detenido por este caso, ni se informó con quiénes vivía el menor.
Sin embargo, hay especialistas que apuntan que justamente la fiscalía debe buscar quiénes son los responsables de la desaparición, del robo de Chava cuando era un bebé. Entre estos, es el planteamiento que presenta el doctor en Derecho, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia, Francisco Jiménez Reynoso, en entrevista con el diario NTR. Dice que las autoridades deben dar con los autores materiales del robo de Chavita y fincar responsabilidades. La sustracción de menores o robo de infantes, recuerda, es un delito grave que no alcanza fianza.
Y dice, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, Chavita vivía en El Salto con otra familia, situación que decir de este académico de la Universidad de Guadalajara, también debe ser investigada. Reconoció que existen muchos vacíos en la historia, pero la familia, que quizá por buena voluntad cuidó de él, debe responder por qué no informó a las autoridades de que cuidaban al menor.
Dice también que aunque Chavita fue robado cuando era un recién nacido, se logró dar con su paradero 16 años después, gracias justamente a la tecnología de progresividad, explicó el especialista, quien se pronunció porque esta innovación se utilice en la localización de desaparecidos y criminales. Citamos al doctor Jiménez Reynoso: hace falta expertos en retratos hablados, en retratos progresivos para la localización de delincuentes en el caso de los retratos hablados y en este caso de retratos progresivos. Nosotros como seres humanos cada día estamos cambiando, cada día estamos envejeciendo, nuestro rostro, nuestro cuerpo va cambiando, y esto es lo que hacen los expertos, los peritos en retrato hablado, los expertos en retratos progresivos.
Bueno, y en otra historia, policías de Guadalajara y Zapopan localizaron a una mujer de la tercera edad que horas antes había sido reportada como desaparecida en la colonia Providencia. La señora Gloria de la Cerda padece Alzheimer y salió de su casa sin que sus familiares supieran su paradero, por lo que dieron aviso a la policía de Guadalajara. Es una nota de los colegas de Radio de Notisistema.
Bueno, la señora fue valorada por paramédicos municipales, quienes confirmaron que se encontraba en buenas condiciones de salud y ya lista para ser reincorporada con su familia. Buena noticia.
Bueno, en otras notas que tienen que ver sobre legislación para proteger a las víctimas, el Congreso de Jalisco comenzará acercamientos con colectivos y académicos para convocarlos a mesas de trabajo en las que se discuta una propuesta de ley de atención a víctimas, adelantó la titular de la Comisión de Derechos Humanos, Hortensia Noroña Quesada. Los encuentros se realizarían este mes. La ley referida está pendiente desde la legislatura pasada, cuando formó parte de un paquete de tres legislaciones sobre personas desaparecidas. Las dos leyes restantes, la de declaración especial de ausencia y desaparecidos, sí se avalaron. Es una nota de nuestros compañeros del diario NTR.
Pese a ese retraso y ese pendiente, la diputada del PRI prometió que no se retrasará más la ley de víctimas. Dijo: te puedo dar mi palabra que habrá un avance sustantivo en este primer semestre. También descartó la creación de una subcomisión de derechos humanos, tal como se hizo en la legislatura pasada, para elaborar justamente la ley de desaparecidos, porque dijo que el diálogo con los colectivos no está roto, por lo que el asunto puede discutirse sin trabas en la Comisión de Derechos Humanos.
Y fue la justificación para crear en la legislatura pasada una subcomisión sobre derechos humanos, porque no había un diálogo fluido con los colectivos. Y en esas condiciones de un diálogo roto se creó la comisión, pero no existe en esta posibilidad. Aún así, una propuesta para que una subcomisión al respecto se turnó a estudio en la Comisión de Derechos Humanos. Su promotor, la diputada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Claudia García Hernández, explicó que planteó su creación con la idea de que el tema se atienda con prontitud.
Y bueno, la diputada Noroña también añadió otro aspecto que es importante. Dice que se va a buscar el diálogo con el Poder Ejecutivo para que haya recursos para aplicar la ley de víctimas. A la par, sostuvo que su elaboración va a requerir un análisis más profundo, dice, que las otras legislaciones, porque dice, aquí no es una cuestión de que busquemos que haya la voluntad, tenemos que buscar de dónde sacarlo, se refiere a los recursos.
Vamos a otro punto del país, a Nuevo León, donde ya le hemos informado de labores de búsqueda en fosas clandestinas. La Fiscalía de Nuevo León informó que fueron localizadas y recuperadas 487 piezas de restos óseos presumiblemente humanos y de al menos tres personas como resultado de trabajos de inspección que iniciaron el 2 de febrero en un lugar conocido como El Tubo, ubicado en el camino a Potrero Grande en Hidalgo, en el municipio de Hidalgo, allá en Nuevo León.
Este hallazgo viene después de que el pasado día 9 de febrero esa misma institución diera a conocer que el 26 de enero habían sido recuperados 12 cuerpos inhumados clandestinamente en un predio del municipio Escobedo, presuntamente por un grupo de crimen organizado.
Bueno, y solo para cerrar este tema antes de irnos a la entrevista, siguen la búsqueda de Pedro César Carrizales Becerra, también conocido como El Mijis, un activista de Coahuila que está desaparecido desde hace 2 semanas aproximadamente, desde el 31 de enero, es lo que reportó su esposa Miriam Martínez Vargas. Dice: yo tuve comunicación con él el 31 de enero, fue la última vez que estuve con él, y el 1 de febrero hablé con él a las 4:30 de la mañana y a las 11:18, pero desde entonces ya no hay contacto con él. Hay que recordar que luego de ser activista, el Mijis fue diputado por el Movimiento de Regeneración Nacional en la legislatura pasada. Vamos a la línea telefónica para agradecer enormemente al maestro Abel Barrera Hernández. Él es miembro de la Comisión de la Verdad, también es director del Centro de Derechos Humanos La Montaña, Tlachinola, allá en Guerrero. Ya en otras ocasiones hemos tenido contacto con él para tener el seguimiento al tema de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Pero ahora, como miembro ciudadano de la Comisión de la Verdad, están haciendo recorridos por todo el país justamente para llevar a cabo su trabajo, y hoy están en Guadalajara. Abel Barrera, muy buenas tardes, les saluda Rubén Martín.
Hola Rubén, buenas tardes, qué gusto saludarte. Estamos aquí precisamente, como tú decías, en Guadalajara, en una visita que hacemos como Comisión de la Verdad para poder platicar tanto con autoridades del Estado como con colectivos, sobrevivientes, familiares de personas que fueron desaparecidas, que fueron asesinadas en el periodo conocido como la Guerra Sucia.
Así es.
Y estamos en este momento precisamente tomando nota de la situación que se vivió, muy grave, muy cruenta,
aquí en Guadalajara y en Jalisco, ¿no? Doctor Abel Barrera, antes de que nos dé más detalles del trabajo llevado aquí, para las personas que no tienen toda la información acerca de qué es la Comisión de la Verdad, ¿nos hace un resumen de la importancia de la creación de esta comisión? ¿Cuáles son sus objetivos, quiénes la componen y cuál es su mandato?
¿Cómo no? La Comisión de la Verdad fue creada recientemente, el 6 de octubre del 2021, a través de un decreto presidencial de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, que tiene como mandato investigar los crímenes que sucedieron en los años de 1965 a 1990, que es una etapa histórica sombría donde se caracterizó pues una intervención del Estado con las fuerzas represivas para abatir a grupos de la insurgencia armada, también a movimientos sociales disruptores, igualmente pues a perseguir a líderes políticos. Entonces se ha creado esta comisión como producto de la lucha de muchas familias, de muchos colectivos de diferentes estados del país, que tuvieron varias reuniones y que al final se coronó con la creación de esta Comisión de la Verdad. En esta Comisión de la Verdad hay 5 mecanismos orientados a pues garantizar justicia, a realizar investigaciones para esclarecer esta época histórica, también para que pues hacer una ley de memoria para que pues pueda reivindicarse pues esta lucha, y ante todo pues garantizar que estos movimientos fueron parte de la lucha por la democracia, por la justicia. También, pues, obviamente que estos mecanismos pues están orientados a que se reparen los daños, que haya reparación para las víctimas, entonces, y búsqueda, la búsqueda que sigue siendo fundamental en claro, términos de dar con el paradero de las personas que no aparecen.
Así es.
Nosotros hay 5 compañeros y compañeras que somos comisionados, que a través de una convocatoria pública participamos en unas entrevistas donde fungió como observador internacional personal de la Organización de las Naciones Unidas, y junto con la Secretaría de Gobernación y una representación de colectivos de las víctimas, determinaron qué personas podríamos estar dentro de esta comisión. Somos cinco, hay dos compañeras, Eugenia Díez y Aleida García, así como un servidor, Abel Barrera, el sacerdote Hernández y el doctor Carlos Pérez. Pues somos los que estamos ahora aquí de visita en Guadalajara.
Sí.
Estamos tomando pues nota de la información que nos están proporcionando familiares, que pues varios de ellos, como lo han comentado, participaron en movimientos armados y que fueron perseguidos, reprimidos, desaparecidos, torturados, y que es muy importante pues conocer de viva voz esta situación para poder pues elaborar un informe final que será entregado en el mes de septiembre del 2024 como parte de los trabajos por los que ha sido creada la Comisión de la Verdad, Rubén.
Doctor Abel Barrera, no sé si nos podría dar algún adelanto de los testimonios que escucharon en esta tarde. ¿Qué es lo que les narraron, les relataron estos familiares o integrantes de estos grupos que ya mencionaba?
Bueno, básicamente podemos decir que la participación de estas personas, muchos de ellos son sobrevivientes de la tortura, sobrevivientes de la persecución, algunos fueron tuvieron esta desaparición por unas semanas, varios de ellos perseguidos, algunos de ellos participaron en la Liga 23 de septiembre, otros en otras organizaciones armadas, y pues precisamente han tenido que expresar pues su desconcierto al ver que se crearon otras iniciativas, otros periodos de gobierno, claro, como la FEMOPS, y quedó trunco. Entonces, pues obviamente que ellos, pues como dicen, es su última esperanza de que esta comisión pueda realmente avanzar en el esclarecimiento histórico. Nuestro mecanismo como comisionados básicamente es profundizar en estas investigaciones,
sí,
tratar de escudriñar todos estos todas estas políticas represivas, todas estas acciones que implementó el Estado como de manera pues sucia, turbia, y que causó tantos daños. Aquí pues básicamente han estado expresando, porque muchos de ellos son familiares de quienes están desaparecidos, entonces pues están exigiendo que se investigue, que profundice, que se pueda dar con el paradero, que haya garantías de medidas de no repetición y que pues ante todo que haya justicia. Pues vamos a continuar con los testimonios porque no hemos terminado. Esperemos que esto sirva como base para darle continuidad a los casos y sobre todo para tener más elementos de quienes han escrito este momento histórico donde lamentablemente muchas personas fueron desaparecidas.
¿Qué tal, doctor Abel Barrera? Le saluda Jesús Estrada. Quería preguntarle si en estos encuentros, por ejemplo, acá en Jalisco se ha escuchado testimonios también de víctimas de violencia, pero no directamente quizás de actores federales, es decir, de elementos de la Dirección Federal o del Ejército, sino también elementos o personas pertenecientes a otros organismos, gobiernos del estado, en particular Jalisco, o incluso, pues fue famosa también participación de la Federación de Estudiantes de acá, de Guadalajara, de esta universidad, en aquellos tiempos de los años 60. También, eso es el ámbito de la comisión.
Perdón, no le escucho bien, se está yendo la señal, no le escucho.
Preguntarle, doctor Abel Barrera, si se ha escuchado testimonios de víctimas de otros actores, digamos, de represión, no solo, digamos, del Ejército, Dirección Federal de Seguridad, sino también, por ejemplo, de lo que fue la Federación de Estudiantes de esta Universidad de Guadalajara en los años 60. ¿Eso también lo investiga la comisión?
Básicamente estamos centrados en esta época del 65 al 90, donde el Estado fue el principal perpetrador de graves violaciones a los derechos humanos. En este sentido, cómo el Estado creó grupos de choque, grupos clandestinos para desaparecer, para torturar. Hubo lugares como aquí hubo en Guadalajara, donde eran centros de tortura, donde eran centros de detención irregular, y que precisamente fue parte como de una política de contrainsurgencia que se implementó a nivel federal y que a nivel del estado varios gobiernos estatales pues replicaron esas prácticas para contener el movimiento social. Nosotros estamos concentrados pues básicamente en las actuaciones que hubo de los cuerpos represivos del Estado y que provocaron estas desapariciones, estas ejecuciones, estos casos de tortura. Ahí es donde vamos a concentrar fundamentalmente.
Doctor Abel Barrera, ¿qué otras reuniones van a tener? Hablaba también de encuentros con autoridades. No sé si ya se reunieron con algunas autoridades o con quiénes serían.
El día de ayer hicimos una reunión, precisamente estuvieron autoridades del Estado, la subsecretaría, personal de la Secretaría de Derechos Humanos, uh-huh. También de la Fiscalía de Derechos Humanos, personal también de la CEAP a nivel estatal. Hubo también de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en fin, varios funcionarios que estuvieron, los compañeros de la Secretaría de Gobernación Federal tuvieron una reunión igualmente con el secretario de Gobierno a niveles aquí a nivel de la entidad, y pues fue una reunión sobre todo para pedir el apoyo, las facilidades para poder acceder a los archivos, para poder conocer los lugares donde hubo detenciones ilegales, centros donde hubo testimonios de tortura, en fin, de poder tener este apoyo institucional para poder realizar los trabajos. Y lo fundamental pues es el acercamiento, la plática, el diálogo, el testimonio de los familiares, que hoy es el día dedicado para eso.
Sí.
Y mañana tendremos algunas visitas donde hubo en lugares de centros de detención para conocer cómo fueron estas situaciones tan graves que se consumaron con pues el apoyo de los mismas instituciones y autoridades estatales.
Justo sobre esto, doctor Abel Barrera, le iba a preguntar si iban a ir, por ejemplo, a la base militar de La Mojonera, acá en Zapopan, porque hay varios testimonios de militantes, de organizaciones que fueron torturados en instalaciones militares, centros de detención clandestina en la Colonia Moderna por la calle Francia de la Dirección Federal de Seguridad. ¿Son estos los lugares que van a visitar, entre otros?
Sí, vamos a ir a esta parte de la Colonia Moderna. No vamos a ir a todos los lugares porque no nos va a dar tiempo. Precisamente vamos a ubicar qué otros lugares hay para conocer a partir de estos testimonios que nos den, y sobre todo de la ubicación que ya se tiene por las investigaciones que ya se han hecho sobre los lugares de detención, de tortura. Pero sí, se va a visitar todos estos espacios para, pues en primer lugar, identificar bien cómo fue pues el tipo de prácticas que atentaron contra la dignidad de las personas que pues eran luchadores sociales.
Muy bien. Doctor Abel Barrera, dos preguntas. Una es, ¿esta visita entonces la están realizando como el día de hoy a Jalisco a las entidades? ¿Se contempla visitar cada una de las entidades o quizás puntos donde, digamos, hubo mayor prevalencia de estos tipos de crímenes de Estado? Y también preguntarle, pues, justamente comentaba al final, entre las misiones que tiene esta comisión también es judicializar casos y fincar responsabilidades. ¿Eso está contemplado también como en una parte, etapa posterior o ya sea al final del trabajo?
Hemos ubicado algunas entidades donde se documentaron más casos de violaciones a los derechos humanos. Obviamente que pues es tomando en cuenta aquí Jalisco, Sinaloa, Chihuahua, la Ciudad de México, el estado de Guerrero y Oaxaca principalmente. A los estados donde vamos a Puebla también vamos a visitar, donde vamos a establecer contacto con las autoridades del estado, con los colectivos, con los sobrevivientes, porque ahí es donde hay más datos, donde se pues replicaron acciones represivas como las que se hicieron en el gobierno federal, y donde hubo movimientos pues armados, movimientos sociales muy importantes y una política de Estado pues obviamente perpetrada tanto por actores armados del Estado como el Ejército, la Marina, policías federales, estatales, en fin, es poder tener este diagnóstico de lo que pasó y cómo se puede impulsar la justicia, cómo se puede también continuar con estas búsquedas y pues sobre todo recuperar la memoria de estas luchas para no continuar con esa estigmatización de esa época sombría donde se criminalizó a estudiantes, a maestros, a campesinos, activistas, que pues en verdad tenían una causa muy justa para poder hacer valer sus derechos. Serán estas visitas muy importantes porque pues lo mejor es conocer el territorio donde sucedieron los hechos y hablar con quienes han sido protagonistas de estas luchas. Así tenemos un poco el plan de trabajo que estamos tratando de compartir con los colectivos y también para que podamos pues avanzar porque tenemos 2 años y medio fundamentalmente para poder entregar un informe final que sería parte de los productos más importantes de esta comisión.
Doctor, preguntaba también Jesús si más allá del informe, que es el trabajo central, también presentarían denuncias penales o judicializar casos, o eso le corresponde ya a la Fiscalía General.
Precisamente los otros mecanismos, el mecanismo de justicia, son otras personas, otros expertos, ahí hay 3 expertos que se están abocando a dentro de su plan de trabajo a hacer un diagnóstico sobre las averiguaciones previas que ya existen, las que quedaron estancadas, y al mismo tiempo poder impulsar una fiscalía especializada que se aboque a las investigaciones de estos crímenes. Este es otro mecanismo con otras personas que bueno, que al final de cuentas estamos articulados para que también avancen en el ámbito jurídico, en el ámbito de la investigación penal, las denuncias que se interpusieron, algunas personas que quieran interponer denuncias y que pues tengan datos fehacientes, pues igualmente para eso se va a impulsar la creación de esta fiscalía y pues las que ya estaban ahí, que quedaron truncas, hay que retomarlas para poderles dar el cauce legal que claro. se requiere. Entonces, esto directamente no nos toca, sino más bien hay otro equipo, otro mecanismo que se abocará o se está ya dedicando a pues tanto a tener ese plan de trabajo, continuar con el diagnóstico y pues en su momento atender, canalizar ante la instancia correspondiente para que se interpongan estas denuncias.
Muy bien. Finalmente, doctor Abel Barrera, yo quisiera preguntarle sobre las críticas que hicieron algunos especialistas en justicia transicional a cómo se creó el mecanismo. Hablaban de un peso predominante de representantes del gobierno y que...
Nuevamente estoy perdiendo la señal.
Vuelvo a preguntar. Le quería preguntar acerca de las críticas que hicieron algunos a la creación de la Comisión de la Verdad, señalando que había una sobrerepresentación de agentes, de funcionarios del Estado, y que eso pudiera limitar el alcance de la comisión. ¿Qué podría decir al respecto?
Esto último no alcancé a escuchar.
Sí, que sobre
los alcances
y las críticas que hicieron a que la Comisión de la Verdad estaba sobrerepresentada por funcionarios estatales.
Bueno, mira, esto obviamente que esta Comisión de la Verdad pues tiene la intención de primero de que estos cinco mecanismos puedan articularse para que juntos podamos establecer algunos resultados concretos, ¿no? El de la comisión que nosotros formamos parte de este mecanismo de esclarecimiento es obviamente a profundizar en las investigaciones. Por lo menos la conformación de los cinco compañeros que estamos en esta comisión, pues somos de diferentes lugares, tanto de la sociedad civil organizada como parte de pues este movimiento de derechos humanos, como también académicos, igualmente pues un compañero religioso de la Compañía de Jesús. Es decir, al final somos como miembros de independientes, vamos a manejar de manera autónoma, obviamente que pues con un mandato muy claro que nos guía el decreto presidencial sobre las funciones que tenemos que desempeñar, y en coordinación con los otros mecanismos del Estado que tienen que ver con justicia, con reparación, con memoria, con búsqueda, ¿no? Y que en ese sentido, pues lo que se trata es, en verdad, de que conjuntamente podamos, en estas visitas que realizamos, que las víctimas puedan acceder a estos cinco mecanismos.
Muy bien.
Que encuentren el espacio, que encuentren el respaldo, que encuentren sobre todo esta apertura para poder impulsar estas denuncias, sea penales, sea a nivel de la documentación de los casos, pero eso es lo más importante. Entonces yo creo que, lo más importante es ganarse la confianza de los colectivos, que encuentren realmente eco a su clamor de justicia y que de nuestra parte como comisionados pues vamos a ayudar a que los otros mecanismos realmente pues sí tengan esa fortaleza, esa sensibilidad, ese compromiso para atender pues los planteamientos que hagan las víctimas, los sobrevivientes y los familiares, ¿no? Entonces, en ese tenor estamos. Obviamente sabemos que hay algunas cuestiones que pueden dudar de esta autenticidad que hay en cuanto a la creación de esta Comisión de la Verdad, porque pues ha habido ya otros mecanismos que se crearon en otros gobiernos. Esperemos que este nuevo nuevo impulso, con este nuevo modelo, con esta participación de algunos compañeros que estamos, somos parte de esta comisión, pues ayudemos, ¿no? Creo que hay un compromiso probado de trabajar del lado de las víctimas, de hacer realmente un trabajo cercano a ellos y a ellas, no defraudarlos, y pues hablarles también con la verdad, que bueno, que tampoco queremos decir que en 2 años y medio se va a resolver todo este problema, se va a esclarecer a profundidad. Lo que queremos es sentar las bases, ¿no? Obviamente poder tener pues ya una primera acercamiento a una realidad tan dolorosa que pueda por lo menos explicar qué fue lo que pasó en esos años, ¿no?
Ojalá
se cumpla. Y que además pues a partir de eso continúen las investigaciones, por eso también se quiere que haya una ley de memoria, que haya también pues una condiciones más apropiadas para que esto no quede trunco, ¿no? Pues ahí es una etapa que quiere inaugurarse para que pues realmente haya un esclarecimiento de estos hechos y que sirva como pues la punta de lanza para poder avanzar en lo que pues se requiere de que haya justicia para todas las víctimas.
Muy bien, esperemos que se logren esos objetivos, doctor Abel Barrera. Le agradecemos mucho que nos haya tomado esta llamada y si nos permite seguimos en contacto con usted más adelante para conocer los trabajos de la comisión. Gracias por atendernos en esta tarde.
Al contrario, muy amables, y pues qué bueno que haya ese interés para difundir en qué consiste este trabajo de la Comisión de la Verdad, que para nosotros es fundamental.
Claro que sí.
El apoyo de los medios, y les agradecemos bastante.
Vamos a estar al pendiente, si nos permite. Gracias, doctor Abel Barrera, muchas gracias. Pues buenas tardes. Muy importante esta esta labor, y como lo mencionaba en un pasaje de la entrevista, nos extendimos un poco, pero nos parecía muy pertinente, pues los familiares de víctimas esperan que no se les agote la esperanza. Es como la última esperanza que tienen para llegar a la verdad, y ojalá al menos la Comisión de la Verdad cumpla con estos propósitos.
Rápidamente, 5 mecanismos son los que conforman esto, para que lo tenga usted más claro de esta comisión en general. Uno es el que investiga, esclarece los casos donde hubo violación a los derechos humanos. El otro busca a las víctimas de desaparición forzada. Otro mecanismo busca reparar el daño que sufrieron las víctimas. El otro es el de judicialización de casos y castigo a los responsables. Y finalmente otro mecanismo es para implementar acciones que ayuden a conservar la memoria histórica. Ahí entra lo que comentó Abel Barrera de esta ley de memoria.
Vamos a una pausa y regresamos con la información restante de que tenemos para usted en este programa de este viernes de fin de semana.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos con ustedes aquí en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizan, las personas que nos dejan mensajes en las redes sociales. Los saludamos cordialmente. Gracias por tomarse la molestia no solo de escucharnos, sino también pues de dejarnos por ahí algún mensaje. Vamos de lo que nos resta el tiempo. Siempre tenemos el dilema que le damos importancia. Siempre hacemos un guión que no alcanzamos a compartir con ustedes. Una selección, una curaduría de la información que quisiéramos compartirles porque nos parece pertinente. No siempre alcanzamos, pero al menos no queremos dejar pasar estos casos de violencia machista, de abusos de nuevo patriarcal. Es un caso de las amenazas y hostigamiento que vive la familia de Kenia. Ella tiene 16 años y tras haber sido privada de su libertad, sufrir lesiones, abuso y tocamientos sexuales e intento de violación por parte de un integrante del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Zapopan y de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara. Es una nota de nuestra compañera Isaura López Villalobos.
Cuenta que toda esta información ya consta en la carpeta del Ministerio Público, a una semana de los hechos y a unas horas, por cierto, de que se lleve a cabo el juicio de vinculación a proceso en contra de este sujeto por el delito de privación ilegal de la libertad y lesiones. La madre de la víctima, Evangelina, muestra la preocupación y la angustia que están sintiendo por las amenazas que reciben.
Narra lo que pasó en la madrugada del viernes en el antro Bosé. José M. se acerca al grupo de amigas, ofrece una bebida a Kenia, pierde la noción y cuando despierta en el cuarto de un hotel, Kenia dice que es menor de edad y se defiende. La madre de familia hizo pública la denuncia aquí en los espacios de Canal 44, la televisión universitaria, para evitar que más adolescentes sean víctimas de estos delitos. Y ese es muy pertinente. Hemos conocido muchísimos casos, lamentablemente, de adolescentes, de mujeres jóvenes que son narcotizadas prácticamente en los antros, en los bares, al ofrecerles bebidas que contienen algunas sustancias con ese propósito. La madre afirma que ha recibido llamadas y mensajes escritos a su número celular para que se desista de la denuncia en contra del indiciado, ofreciéndole una cantidad de dinero. Incluso compartió a este medio algunas imágenes sobre estas amenazas.
Y bueno, pues la señora se ha mantenido firme a pesar de los constantes mensajes y llamadas que recibe. Incluso durante la entrevista con nuestra compañera Isaura López, el celular de la señora sonó y rato después le mandaron un video donde supuestamente aparece la hija. Evangelina dice que solo quiere justicia y que este tipo de agresiones y violencia contra las mujeres cesen ya.
Kenia tiene 16 años, aunque jueves salió a divertirse y hoy camina por las calles de Ciudad Niñez temerosa con un collarín y con las marcas que le dejó integrante del Consejo Ciudadano de Seguridad de Zapopan y miembro de la Cámara de Comercio.
Es delicadísimo, además, porque lo que cuenta debe tener vínculos, por lo menos empresariales, claro, y políticos de este tipo.
Bueno, y hubo otra agresión a mujeres. La Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos denunció por medio de un comunicado que desaprueba terminantemente cualquier acto de violencia hacia la mujer. Esto tras el hecho registrado el miércoles de esta semana en el que una mujer que se encontraba laborando en el mercado fue víctima de agresión física cometida por otro trabajador de ese lugar.
Esas imágenes han estado recorriendo las redes sociales y son terribles, terribles, de la agresión que sufrió por parte de un tipo identificado como Ricardo Alfredo, de 35 años, encargado de un establecimiento contiguo, que le reclamó a esta mujer, a esta trabajadora, por el exceso de ruido. El tipo presuntamente arrojó la bocina para la que ella estaba escuchando música y aventó a Andrea al piso para luego escapar. Al lugar también arribaron servicios médicos para brindar las primeras atenciones a la víctima.
La afectada comentó que en ocasiones anteriores el sujeto la había agredido de manera verbal, pero que no había realizado denuncias anteriores por este tipo de agresiones. Con asesoría y acompañado por la división especializada en la atención a la violencia contra las mujeres, acudió al Centro de Justicia para las Mujeres a presentar esta denuncia, de acuerdo a esta reseña que hace el diario El Informador. Vamos a notas nacionales que tienen que ver con el debate sobre la ley del agua. México puede liderar a escala global con una legislación de agua basada en la primacía de los derechos humanos. La nueva ley en la materia, pendiente desde hace una década por aprobarse en el Poder Legislativo Federal, debe superar desigualdad, sobreexplotación, corrupción y dinámicas de privatización de líquido, problemas gravísimos que Ciudadanos ha identificado, sostuvo Pedro Arrojo, relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, en declaraciones que recoge el diario La Jornada.
Citamos al especialista, dijo: no basta un anexo legal que hable marginalmente de los derechos humanos mientras se mantiene una gestión de aguas bajo la lógica vigente de dominación y explotación de la naturaleza, precedida por intereses económicos que promueven modelos de gestión insostenible que marginan las garantías fundamentales de los más pobres, donde siempre están los pueblos indígenas.
Él confió en que el Congreso mexicano saque adelante esta ley general de aguas que garantice no solo la sostenibilidad, el desarrollo económico, los derechos humanos sobre el producto, sino también respeto a las comunidades originarias. Esto fue lo que dijo Pedro Arrojo, un especialista muy, muy respetado, muy reconocido a escala mundial, que por cierto es muy cercano, me imagino que a otras partes del mundo, pero por lo menos lo que corresponde a luchas por derechos territoriales del agua, defensa del medio ambiente, especialmente del agua, ha sido muy solidario con las luchas de resistencia aquí en México. Entre otras, un caso muy concreto y cercano es Temacapulín. Y bueno, de otro lado, pues avanzan los grandes megaproyectos que impulsa el gobierno de la Cuarta Transformación. Este día se dio a conocer que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano dio a conocer una nueva declaratoria de utilidad pública de 500 hectáreas ubicadas en el estado de Quintana Roo que serán destinadas a la construcción de infraestructura para el Tren Maya.
El documento de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano enfatizó que, dice, el tramo 5 del Tren Maya, que está dividido en una sección norte que va de Cancún a Playa del Carmen y otra sur, que es de Playa del Carmen a Tulum, dice, traerá beneficios a quienes actualmente habitan y trabajan en los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum.
Así es, y con esto está avanzando este proyecto, aunque en un principio se mencionó que dichos terrenos serían expropiados. El titular de la SEDATU, Román Meyer, aclaró en conferencia de prensa que la adquisición de los predios se realizaría a través de un esquema de expropiaciones concertadas con los dueños de las tierras. Fuentes cercanas al tema señalaron que hoy, que de las 240 hectáreas que se anunciaron hace un mes, menos del 10% se adquirirían a través de expropiaciones, pues el resto de los predios ya fueron negociados con sus propietarios. En el caso del segundo conjunto de tierras, que consta de 500 hectáreas, también se tiene un porcentaje de condiciones de prenegociados. Y bueno, antes de irnos, queremos solamente la reseña de este reportaje, que es la nota principal del diario NTR, una nota de nuestra compañera y amiga Sonia Serrano. Nos cuenta que olvidaron las promesas ecológicas en la Villa Panamericana. En 2019, los desarrolladores de la Villa Panamericana asumieron diversos compromisos a cambio de los desistimientos de las demandas que mantuvieron congelado el complejo desde 2011. Sin embargo, las promesas no se cumplieron.
Ahí viene detallado cada uno de los incumplimientos de parte de los desarrolladores, que son el nombre en realidad de los constructores de este edificio, y lamentable que pasen los años y siguen los incumplimientos y además, pues la impunidad, porque hay que recordar que lamentablemente parece que avanza el proyecto de vender la villa, los departamentos.
Así es, está a cargo de la empresa, recordamos, Green Life Capital. Entre los incumplimientos más importantes está reducir la densidad habitacional que se tenía programada con la conversión de la villa a un desarrollo habitacional. Elías Orozco Martínez, quien forma parte del Parlamento de Colones, explicó que esto debía lograrse con la reducción de departamentos que se pondrían a la venta y el aumento en la superficie del desarrollo inmobiliario, pero no se concretó, entre otras omisiones que ya les vamos a compartir en nuestras redes sociales. Nos vamos a ir solo, no queremos dejar de mencionar porque viene el fin de semana, pero vamos a darle seguimiento a la noche de terror que vivieron los habitantes de Caborca con el ingreso de un comando armado de los hijos del Chapo que prácticamente tomaron la ciudad. Estamos viendo cómo estos actores privados, estos mini ejércitos privados, ejercen una violencia y prácticamente salen. Los reportes que recogen algunos testimonios es que los militares salieron prácticamente de la plaza dejando solos a los vecinos. En otro pasaje, en otro episodio más de terror que vivimos esta semana, estuvo cargadísima de hechos bastante duros de la guerra informal que vivimos en México, entre otros casos los episodios de Colima que continuaron, de Michoacán, Zacatecas también. Y bueno, nos vamos a despedir compartiéndole esta nota de nuestro compañero Víctor Hugo Magaña, a quien le damos la bienvenida de reciente ingreso aquí, Víctor Hugo Magaña, a Señal Informativa, Canal 44. En esta recoge las declaraciones que hizo el gobernador Enrique Alfaro y acerca del financiamiento a la Universidad de Guadalajara y la respuesta que hace el rector general Ricardo Villanueva acerca de estas declaraciones. Le vamos a dejar con esta pieza informativa. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara con nuestra amiga compañera Gabriela Bautista, que ya está aquí para llevarle la voz de la luna en unos minutos. Y nosotros le deseamos buen fin de semana y lo invitamos a escucharnos en otra cosa pública o en el análisis crítico de la red el próximo lunes. Hasta entonces, gracias.
A cuidarnos.
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, arremete nuevamente contra la Universidad de Guadalajara en un mensaje grabado en sus redes sociales. Aseguró que sin tener la obligación de incrementar el presupuesto a la Casa de Estudios, este gobierno lo hizo pasando del 48% que le correspondía según un convenio establecido desde 1991 al 50% durante los últimos 3 años, lo que significan 862 millones de pesos más de lo que les correspondía.
El gobierno de Jalisco, en los 3 años que llevamos ya de mi gobierno y también para este 4º año, tomamos la decisión de ponerle más recursos de lo que este convenio nos obligaba. Es decir, pasamos de aportar el 48% a prácticamente 50 y 50% Estado y Federación. El gobierno de Jalisco no tenía la obligación de llegar a este nivel, pero lo hicimos desde el primer día de mi gobierno por el compromiso que yo tengo con la Universidad de Guadalajara.
Insiste en asegurar que no tienen nada en contra de la máxima casa de estudios, pues en materia educativa han aportado más de 600 millones y termina su video señalando que la universidad tiene todo el respaldo de su administración y acusa que son falsas las declaraciones que han hecho autoridades universitarias sobre la falta de apoyo. Este mensaje lo envía mientras firma el convenio de colaboración entre el gobierno federal y estatal, en donde señala que le darán 6.509 millones de pesos ingresos a la Universidad de Guadalajara. Ante este señalamiento, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, respondió que si bien este convenio tripartita ya fue firmado, la inflación que tuvo Jalisco este año fue de 10%, mientras que la UDG solo de un 3.5, por lo que se trataría en realidad de un decrecimiento. El rector dijo que ahora espera que no comiencen a llevar los cheques del subsidio en físico mes tras mes, como ya ha sucedido anteriormente. Para Señal Informativa, Víctor Magaña.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.